Noche en los 1300 AM.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente a las 6:01 de la mañana en nuestros relojes, amigos oyentes, ya ha transcurrido una hora desde que comenzamos nuestro programa. Nos quedan todavía 3 horitas que vamos a compartir con ustedes con muchísimo gusto, porque ya está nuestro equipo preparado para continuar las informaciones, para que usted salga bien informado por la mañana para la calle. Nos hacemos eso, vamos con los titulares.
Opositores cubanos distribuyen una publicación independiente en un céntrico lugar de la ciudad de Santa Clara. Y apunta el senador estadounidense que el gobierno venezolano debe rendir cuentas sobre las violaciones de sus fuerzas de seguridad. Emiten Estados Unidos y la Unión Europea su más fuerte advertencia a Rusia desde que comenzó la crisis en Ucrania. Y afirma el Vaticano que expulsó en la última década a 848 sacerdotes acusados de abuso o acoso sexual a menores.
Y de inmediato pasamos a la ampliación de los titulares. Opositores al régimen cubano distribuyeron este martes una publicación independiente en un céntrico lugar de la ciudad de Santa Clara. El activista Joel Bravo ofreció los detalles a Martín Noticias.
Hoy 6 de mayo de 2014, aquí en la ciudad de Santa Clara, en el Parque Marta Abreu, el movimiento opositor Juventud Despierta y el movimiento cubano Reflexión entregó a la población, que fue muy aceptada, el periódico El Mensajero Cubano, donde se escribe todo la verdadera realidad que está pasando en nuestra isla, ya que los órganos oficiales de la dictadura de los Castro no lo ponen en el Granma ni en los periódicos oficiales que tiene la dictadura. Nosotros llevamos una meta de entregarles estos ejemplares al pueblo de Cuba para que sepan la verdad, la realidad de lo que está pasando el pueblo de Cuba y de las enfermedades como el cólera y dengue que están azotando a la población en nuestra isla, y eso no se divulga en los medios de difusión de los órganos de prensa de aquí de la isla.
Y que el proyecto Varela sigue vigente en Cuba, afirmó en España el representante del Movimiento Cristiano Liberación, Carlos Payá. Con el hermano del fallecido opositor Osvaldo Payá conversó nuestro corresponsal Enrique Dausá. Escuchemos.
Este próximo 10 de mayo se cumplen 12 años de la entrega de las primeras 11.000 firmas del proyecto Varela. Luego se entregaron 14.000 al año siguiente, un total de 25.000 aproximadamente. Este proyecto sigue vigente porque lo que pide el régimen cubano no se ha dignado a tomarlo en consideración, como nos dijo Carlos Payá, hermano de Osvaldo y representante en España del movimiento Cristiano Liberación.
El mejor legado que nos han dejado Osvaldo Payá y Harold Cepero, y el mejor tributo que podemos hacer hacia ellos, es precisamente la continuidad de la petición de este plebiscito, que 25.000 cubanos con nombre y apellido, con el riesgo de sufrir, y de hecho sufrieron muchísimos de ellos, represalias en sus trabajos, expulsiones de las universidades, exilio y sobre todo cárcel. Hay que recordar que de los 75 de los presos de la Primavera Negra de Cuba, casi 42 eran gestores del proyecto Varela. El proyecto Varela es uno de los desencadenantes de esta tremenda represión de la conocida como Primavera Negra.
Y por lo tanto reafirmó que el proyecto Varela seguirá vigente porque sus demandas se concretarán en esa petición de un plebiscito nacional. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 6:04 en la mañana.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, dijo que las denuncias que se revelan en un reporte de Human Rights Watch sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela son preocupantes. El senador estadounidense de origen cubano expresó que el gobierno venezolano debe rendir cuentas sobre las violaciones perpetradas por sus fuerzas de seguridad y tomar acciones para proteger los derechos de todo el pueblo. El legislador subrayó que el informe detalla casos de torturas físicas, abusos psicológicos, golpizas y asesinatos de manifestantes desarmados. El Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos sostendrá una audiencia el jueves para examinar la situación en Venezuela.
Incautan en Guatemala más de 2 millones de dólares en efectivos que eran transportados en una camioneta y que se sospecha son del narcotráfico. Silvino Mendoza tiene el reportaje.
La unidad antinarcótica de la Policía de Guatemala y fiscales del Ministerio Público incautaron 2.300.000 dólares en efectivo que eran transportados en la parte posterior de una camioneta y que se sospecha son del narcotráfico. El decomiso se efectuó en la carretera al Atlántico, a 10 kilómetros al norte de la capital de Guatemala. El vocero de la policía, Pablo Castillo, informó que en este año se han efectuado otras incautaciones de fuertes sumas de dinero.
Que este año también se han incautado varios vehículos con dólares en efectivo. De ellos podemos recordar en el que se hizo en el kilómetro 16 de la ruta al Atlántico, también uno a inmediaciones de la Avenida Las Américas. En el Boulevard Liberación también se decomisó un camión que también llevaba dinero en efectivo y también se decomisó uno a inmediaciones de la carretera El Salvador.
En esta última incautación fue capturado el chofer de la camioneta de apellidos Lima Rojas, quien no pudo dar una explicación del origen y el destino del dinero que iba en paquetes de 20.000 dólares cada uno. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
La Iglesia Católica en El Salvador rechaza la despenalización de la marihuana. El obispo auxiliar de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez, expresó en una rueda de prensa su deseo por el establecimiento de políticas preventivas para evitar que los jóvenes consuman drogas. El obispo recalcó que la Iglesia promueve la vida en todo sentido y que a veces las leyes se vuelven permisivas y llevan a una sociedad mediocre y sin alma. El obispo salvadoreño comentó que hay que ver qué pasa con los jóvenes que son adictos a las drogas y quienes les están dando la mano.
En Radio Martí, exactamente 6:07 en la mañana. Estados Unidos felicita al pueblo panameño por las elecciones presidenciales del pasado domingo. Luis Alberto Facal nos informa.
El Departamento de Estado felicitó al pueblo de Panamá por la alta asistencia de votantes a los comicios presidenciales del domingo y por hacerlo en forma pacífica y ordenada. El comunicado del Departamento de Estado indica que Estados Unidos espera trabajar con el presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, y toda su administración, informó Luis Alberto Facal.
La ex becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, decidió romper el silencio sobre su relación con el expresidente estadounidense Bill Clinton. En un artículo exclusivo que publicará este jueves la revista Vanity Fair, Lewinsky, que ahora tiene 40 años, afirma que Clinton se aprovechó de ella, aunque admite que su relación con el exmandatario fue consentida. Lewinsky agrega que quizás ella es el primer chivo expiatorio de la era de Internet, porque el círculo cercano a Clinton trató de desacreditarla y los adversarios del presidente la utilizaron como un peón político. La revelación de la ex becaria, que asegura lamentar profundamente lo ocurrido, tiene lugar en lo que muchos opinan es un momento inoportuno ante la posible postulación de la ex primera dama Hillary Clinton para presidenta.
Y juntos frente a Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea emitieron una nueva advertencia al Kremlin. El pronunciamiento, el más fuerte desde que comenzó la crisis en Ucrania, se conoció tras el encuentro entre John Kerry y Catherine Ashton en el Departamento de Estado. Lina Correa con los detalles desde Washington.
Decepcionados se declararon Estados Unidos y la Unión Europea en lo que denunciaron es la falta de compromiso ruso para cumplir con los términos del Acuerdo de Ginebra. Las nuevas advertencias al Kremlin y a la administración de Vladimir Putin encabezan el mensaje que de manera conjunta enviaron desde el Departamento de Estado estadounidense el secretario John Kerry y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton.
Es justo decir que nos sentimos decepcionados de ver el fracaso ruso en implementar el muy simple, claro y fácil de interpretar acuerdo que hicimos en Ginebra.
Cualquier paso hacia adelante para desestabilizar la situación en Ucrania nos llevará a imponer sanciones adicionales con mayores consecuencias para nuestras relaciones en un rango más amplio de áreas.
Este nuevo mensaje se suma al lanzado por el presidente Obama y por la canciller alemana Angela Merkel durante su visita a Washington. Él reitera la prioridad de buscar una salida negociada, pero también exige a Rusia frenar su apoyo a grupos prorrusos para que Ucrania pueda celebrar elecciones el 25 de mayo.
Como lo ha dejado claro el presidente Obama, si elementos rusos continúan saboteando el proceso democrático y evitan que Ucrania celebre elecciones libres y justas dentro de 19 días, el 25 de mayo, entonces estamos listos para implementar sanciones adicionales. Y nosotros significa Europa y Estados Unidos juntos.
Igualmente, de manera unánime, ambos diplomáticos rechazaron la convocatoria a referendos separatistas locales el 11 de mayo.
Categóricamente rechazamos este esfuerzo ilegal de dividir más a Ucrania. Este es el mismo libreto de Crimea otra vez, y ninguna nación civilizada va a reconocer los resultados de este intento ilegal.
El Vaticano reveló el martes que durante la última década expulsó a 848 sacerdotes que violaron o acusaron a niños y que sancionó a otros 2.572 con penas menores. La primera vez que informa con detalle la forma en que manejó los más de 3.400 casos de abuso reportados a la Santa Sede desde el 2004. El nuncio apostólico del Vaticano en Ginebra, el arzobispo Silvano Tomasi, dio a conocer las estadísticas durante el segundo día de interrogatorios por una comisión de las Naciones Unidas que monitorea la implementación del Tratado del Organismo Mundial contra la Tortura. Tomasi insistió en que la Santa Sede solo está obligada a adherirse al Tratado contra la Tortura dentro del pequeño Estado Vaticano, habitado solamente por unos cientos de personas. Sin embargo, en un hecho significativo, no disputó el argumento de la comisión de que la violencia sexual contra los niños puede ser considerada tortura. Los expertos legales han dicho que el clasificar los abusos sexuales como tortura podría exponer a la Iglesia Católica a una nueva oleada de demandas, ya que en muchas partes del mundo los casos de tortura no prescriben.
Y en otro orden de noticias, se complica en España la aplicación de la Ley de Justicia Universal. María García nos explica los pormenores.
La reforma de la ley española que limita la competencia de los jueces de este país para entender de delitos cometidos fuera del territorio nacional, en especial crímenes de lesa humanidad, es muy compleja. Establecía la ley anteriormente que los jueces españoles eran competentes para conocer de hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional, y citaba una lista en la que se encontraba el tráfico ilegal de drogas tóxicas y estupefacientes. La condición que ponía la anterior ley para otorgar la competencia a los tribunales españoles era que existiera un vínculo de conexión relevante con España. Tras la reforma, los cuatro párrafos iniciales se convirtieron en cuatro folios en los que cada delito se le impone una serie de restricciones para la competencia. Así pues, el gobierno español ha visto cómo los jueces de la Audiencia Nacional ponían en libertad a 13 narcotraficantes detenidos recientemente en barcos con bandera de distintos países, entre otros sirios, con droga que transportaban hacia algún lugar que no era España. Al no tener España jurisdicción universal para juzgarlos, deben ser puestos en libertad. El juez Baltasar Garzón explicaba:
Universal protege a los ciudadanos, los protege de los abusos, los protege de esas desmesuras que a veces el poder establecido impone.
Según la nueva ley de justicia universal que se aplica en España, el delito de torturas y el de crímenes de guerra no se podrán perseguir porque no se cumple el requisito de que el procedimiento vaya dirigido contra un español o un extranjero residente en España. Desde España, María García, Martín Noticias.
La oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se mostró muy preocupada por la situación de más de 2 centenares de niñas secuestradas en el estado de Borno, en Nigeria, el pasado 14 de abril. El líder del grupo extremista Boko Haram reclamó la autoría de esos secuestros y ha declarado que las escolares serán vendidas y entregadas en matrimonio. Rupert Colville, portavoz de la alta comisionada, aludió a este trágico suceso durante una conferencia de prensa en Ginebra y pidió que las niñas sean devueltas ilesas y de inmediato a sus familiares. La alta comisionada Navi Pillay ha contactado al presidente de Nigeria y urgió al gobierno a hacer todo lo posible para rescatar a las menores.
A las 6:14 le estamos dejando una cordial invitación a todos aquellos que se han incorporado a la sintonía para que escuchen dentro de unos instantes solamente el estado del tiempo, las noticias deportivas, un recorrido informativo para que se actualicen de las noticias que les hemos radiado en el transcurso de esta media hora, la medicina al día con Lucy, también los números de la Loto que les vamos a ofrecer y un número musical en cita con los 60. No se vayan de la sintonía, que les traemos cosas muy interesantes.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Ya me deciste, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7:30. A las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Y aquí está, amigos oyentes, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que estuvo afectando las provincias orientales cubanas se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la República Dominicana y Haití, acompañado de nublados y lluvias que se mueven hacia Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Sobre el nordeste del Golfo y el norte de las Bahamas, dos centros de altas presiones de 1018 hectopascal se extienden sobre el sur de la Florida y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo y temperaturas frescas. Para hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Ortiz.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Deportes con Rafael García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA. En la segunda ronda de la postemporada, el equipo de Miami, el Miami Heat, venció fácilmente 107-86 a los Nets de Brooklyn. Por el Miami Heat, LeBron James fue el mejor anotador con 22 puntos, Chris Bosh el mejor a la defensiva con 11 rebotes y Wade ayudó más que a nadie con 5 asistencias. En otro partido, las Espuelas de San Antonio le ganaron 116-92 al equipo de los Trailblazers de Portland. Las Espuelas de San Antonio tuvieron a Parque con 33 puntos, Duncan 11 rebotes y Parque también fue el mejor en asistencia con 9. Esto pone estas dos series 1-0, ganando el Miami Heat la de ellos y las Espuelas de San Antonio el de ellos. Y, por otra parte, el delantero de Oklahoma City Thunder, Kevin Durant, fue elegido como el jugador más valioso de la NBA este martes, acumulando 119 votos de primer lugar. Se anticipaba ampliamente en la liga que Durant ganaría el premio por primera vez en su carrera. La estrella del hit, LeBron James, fue segundo con 6 votos de primer lugar, mientras que Blake Griffin, Joaquin Noah y James Harden completaron los primeros 5. Durant lideró la liga en anotaciones durante la temporada regular con 32 puntos por juego y se convirtió en el primer jugador que gana el título de anotaciones y el jugador más valioso en la misma campaña desde que Allen Iverson lo hizo en el año 2000 a 2001, de acuerdo a ESPN Stats y información. Su desempeño guió al Thunder al título de la división del noroeste y al segundo sembrado en la conferencia del oeste. A pesar de jugar gran parte de la temporada sin el 3 veces miembro del equipo de estrella, Russell Westbrook, por una lesión en la rodilla. Ha sido el tipo más consistente toda la temporada, dijo Westbrook al final de la temporada regular. Hizo un gran trabajo llevándonos donde estamos ahora mismo. Se puso al frente de todos en la liga y mostró que es el mejor jugador del mundo. James agregó diciendo el lunes: tengo mucho respeto por él y lo merece. Tuvo una gran temporada de jugador más valioso. Con las votaciones el martes, Durant y James establecen una marca para la NBA, finalizando entre los primeros 2 en la votación de jugador más valioso en 4 ocasiones, superando a Michael Jordan y a Magic Johnson, quienes tuvieron los primeros 2 en 3 ocasiones. La racha de 41 partidos consecutivos con al menos 25 puntos de Durant fue la tercera más larga en la historia de la NBA. Entre todo, anotó al menos 40 puntos en 14 ocasiones. También promedió 7.4 rebotes y un máximo personal de 5.5 asistencias, mientras lanzaba para un 50% desde el campo. Y hasta aquí los deportes.
Y a las 6:21 de la mañana, amigos oyentes, las llevamos de la mano de Moisés López con un recorrido de las noticias más interesantes, los titulares que les hemos radiado en el transcurso de esta media hora.
Opositores cubanos distribuyen una publicación independiente en un céntrico lugar de la ciudad de Santa Clara. Apunta a un senador estadounidense que el gobierno venezolano debe rendir cuentas sobre las violaciones de sus fuerzas de seguridad. Emiten Estados Unidos y la Unión Europea su más fuerte advertencia a Rusia desde que comenzó la crisis en Ucrania. Y afirma el Vaticano que expulsó en la última década a 848 sacerdotes acusados de abuso o acoso sexual a menores.
Y amigos oyentes, el siguiente segmento de La Medicina del Día, que van a escuchar por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo, ahora en el nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 de mediodía, por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Gracias. Hoy en nuestro segmento de salud hablaremos del dolor que provocan las llagas o aftas en la boca. Sobre todo a la hora de comer o beber, incluso simplemente hablar, puede suponer un problema para quienes la padecen. Aparecen en zonas del interior de la boca como los labios, mejillas, encías o en la lengua. No son contagiosas, pues no tienen nada que ver con el herpes simple y se presentan con mayor frecuencia entre la población infantil y adolescente. Suelen comenzar con una fuerte sensación de ardor y al cabo de unos días evolucionan hacia una úlcera con un área de color gris, blanquecina o amarillenta debido a la formación de una proteína asociada con la coagulación. Sus causas son múltiples y no están del todo claras. Entre las principales de ellas hay procesos inflamatorios del intestino, enfermedad de Behçet, la mononucleosis infecciosa, fiebre por periodos prolongados, algunos tipos de alergias alimenticias, carencia de ácido fólico o de vitamina B12, problemas hormonales, defensas bajas o estrés. Si sus aftas o llagas son recurrentes, cuando se presenten trate de recordar si algún medicamento no le ha sentado bien o asociarlas a algún estado de estrés o quizás a cierta medicación y consulte a su médico con el fin de descargar otros orígenes. Para aliviar sus dolores están los lavados bucales con enjuague antimicrobiano y pomadas de antibióticos o de hidrocortisona. También se recomiendan los lavados a base de infusión de manzanilla, tomillo, la aloe vera. En cuanto a la medicina natural, hay quien recomienda probióticos como cápsulas de flora intestinal o trate de comer un yogur al día. Y a continuación, pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
En el 2007, los investigadores completaron las primeras pruebas de una clase de músculo artificial que genera electricidad usando el movimiento de las olas del mar.
El material que se utiliza es como hule y está cubierto con otro material de alta conductividad. Este músculo se inventó originalmente para usarse en robots. Roy Kornblum, el ingeniero de SRI International en California que ayudó a diseñar este sistema, añadió:
sonaba lógico usar la energía de las olas que suben y bajan en forma natural para hacer que el material se estire y contraiga.
Roy Kornblum con su equipo adhirió cantidades pequeñas del material semejante al hule a boyas que flotaban en el mar y pudo generar suficiente batiaje para prender una bombilla. Él añadió que el reto será crear un área vasta cubierta de boyas que puedan producir suficiente electricidad para iluminar toda una comunidad costera. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Y amigos oyentes, papel y lápiz, que aquí están los números de la Loto. En el Fantasy Fight de ayer martes 6, los números agraciados fueron el 7, el 14, el 19, el 21 y el 28. 7, 14, 19, 21 y 28. Y en el Play 4, en el primer sorteo, los números agraciados fueron el 2689, 2689, 2689. Y en el segundo sorteo, el 0964, 0964. Y en el Cash 3 de ayer, en el primer sorteo, la centena ganadora fue la 332, 332. Y en el segundo sorteo, la centena ganadora fue la 880, 880. Felicidades para aquellos que ganaron.
Cita con los 60, en Tempranito y de Mañana.
Cita con los 60 llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El cantante mexicano Juan Gabriel lanza al mercado un nuevo disco para celebrar sus 40 años de carrera. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y efectivamente, amigos oyentes, ya está de regreso su equipo madrugador, su equipo mañanero, que madruga diariamente para llevarles a ustedes informaciones y entretenimiento en el programa Pro, a la revista informativa de Radio Martí, Tempranito y de Mañana. Y aquí está ya, preparado, Moisés López para llevarles a ustedes los titulares de las noticias.
Reclama pastor protestante al gobierno cubano que le devuelvan los artículos retenidos en la aduana de La Habana. Estudios del gobierno de Estados Unidos hace serias advertencias sobre la situación del cambio climático. Fuerzas de la OTAN hacen ejercicios militares en territorio polaco hasta el 9 de mayo. Y reitera la facción palestina Hamas que nunca reconocerá al Estado de Israel.
Y de inmediato la ampliación de los titulares. El pastor protestante Mario Félix Leonard, desde Villa Clara, reclama que le devuelvan los artículos retenidos en la aduana de La Habana. José Luis Ramos nos informa.
Casi un mes después de haber regresado a Cuba, el pastor bautista Mario Félix Leonard se dirigió a la oficina de la aduana del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para pedir que le devuelvan su computadora personal, un teléfono móvil, música cristiana y otros artículos retenidos.
Todo lo que me quitaron estaba en regla, o sea, yo no violé ninguna norma, ninguna ley de las leyes mismos, de La Habana. Según las leyes de ellos, uno tiene derecho a traer su laptop personal e incluso otra laptop. Yo solamente traía una, mi laptop personal, y esa me la dejaron ahí. Pero ya han pasado más de 3 semanas, yo fui personalmente a La Habana, hice el proceso de reclamación, y después de eso, pues, ayer me pude comunicar vía telefónica, que me costó un trabajo inmenso, y la noticia es que todavía no tiene ninguna información al respecto. Están, parece, revisando con lupa cada pieza de la laptop, que, por cierto, yo no voy a tener ninguna confianza ahora cuando me la devuelvan a ninguno de esos equipos.
El equipaje lo revisó un inspector de aduana bajo la mirada de oficiales de la Seguridad del Estado, dijo Mario Félix, que reside en Tahuayabón, Villa Clara. Varios artículos religiosos, un proyecto para la reconstrucción de la iglesia y promociones de un viaje a Israel son otras de las cosas que le quitaron al pastor y a su esposa Joaxis Marcheco de regreso de Estados Unidos.
Fue normal, fue allí, a los ojos de todos los que estaban en el aeropuerto, la revisión, lo que ha sido una revisión muy exhaustiva, por personal aparentemente de La Habana, pero observado por esos civiles que estaban dentro del aeropuerto. Ahí no nos interrogaron, pero que me lo devuelvan, porque además es ilegal ya de por sí la retención, puesto que todo lo que ellos retuvieron está dentro de lo que uno puede entrar.
En enero, el pastor Mario Félix Leonard, luego de 4 meses, volvió a Cuba y al llegar a La Habana denunció que las autoridades le decomisaron un proyector. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuba, al igual que Bolivia y Ecuador, serán los únicos países latinoamericanos a los que Europa seguirá exigiendo visado de entrada, si finalmente Colombia y Perú quedan exentos del requisito. La Unión Europea acordó este martes por unanimidad suprimir la exigencia de visas de entrada de turistas a peruanos y colombianos, pero la entrada en vigor de la nueva regulación se demorará más de un año. La medida permitirá a peruanos y colombianos permanecer en el viejo continente un máximo de 90 días y circular libremente por 26 países europeos, con excepción del Reino Unido.
En Radio Martí, exactamente 6:34 minutos en la mañana. Un estudio del gobierno de Estados Unidos hace serias advertencias sobre la situación del cambio climático y pronostica un mayor deterioro si no se toman medidas. Tony Cano nos ofrece un resumen del documento desde Washington.
Un nuevo informe de Estados Unidos identifica el cambio climático como la principal razón para que se produzcan temperaturas más elevadas en la nación, que aumentan los niveles del mar y provocan mayores sequías, inundaciones y clima extremo. La Evaluación Nacional del Clima 2014, dada a conocer este martes, pronostica que los impactos del cambio climático incrementarán mucho más los trastornos en toda la nación durante este siglo y más allá. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que este documento provee información completa para los estadounidenses, que de esta manera puedan utilizarla y entender los efectos del cambio climático. Este es un documento notable elaborado durante el transcurso de 4 años. Es mucho más amplio que los anteriores y deja claro que la contaminación del carbono ha aumentado dramáticamente en décadas recientes, que el cambio climático amenaza la salud humana y el bienestar con eventos de condiciones climáticas extremas, cambios en las enfermedades transmisibles y disminución en la calidad del aire. Sequías severas están llevándonos a pérdidas de cosechas e incendios forestales en el oeste, y el aumento en los niveles del mar se han acelerado en décadas recientes. El estudio fue realizado por un equipo de más de 300 expertos dirigidos por un comité federal asesor de 60 miembros establecido por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. La investigación se basa en los efectos del cambio climático en 7 sectores: salud humana, agua, energía, transportación, agricultura, bosques y ecosistemas. Los desafíos a la seguridad alimentaria, disminución de la calidad del agua y un aumento en los riesgos de contraer enfermedades son solo algunos de los problemas relacionados de los que habla el informe. En Washington, Tony Cano.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la Casa Blanca busca acercarse más a América Latina, pero le preocupa la resistencia que todavía mantienen algunos países. Biden piensa que, a pesar de que el proceso de generar confianza con Latinoamérica no se ha detenido, es necesario promoverla más en el hemisferio. Durante una recepción para celebrar el tradicional 5 de mayo, en honor de la comunidad mexicana y en recuerdo de la Batalla de Puebla de 1862, el vicepresidente reconoció que la aprobación de una reforma de inmigración tendría un importante impacto para la relación de Estados Unidos con la región.
Y denuncia Human Rights Watch las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en Venezuela. Yoconda Tapia nos trae el informe.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, conversó sobre el informe de su organización titulado Castigados por Protestar, el cual denuncia el uso desmedido de la fuerza en la represión contra las manifestaciones pacíficas en Venezuela y revela que se han cometido graves violaciones contra los derechos humanos. Vivanco destacó que en Venezuela hasta los procesos están alejados de la aplicación de la justicia.
Se las han arreglado para evitar el contacto con los abogados, la fabricación de pruebas, el que se celebran estas audiencias en la madrugada. 10 minutos antes de la audiencia, el abogado tiene acceso a las pruebas, a los cargos.
El informe de Human Rights Watch de 103 páginas establece la violación de los derechos en las calles, las cárceles y el sistema de justicia en Venezuela y apoya las evidencias con documentación de 45 casos en Caracas y en 3 estados en los que hubo más de 150 víctimas. Vivanco afirmó que la naturaleza y el momento en que se realizan muchos de los abusos sugiere que el objetivo de las fuerzas de seguridad no es hacer cumplir la ley o dispersar a los manifestantes, sino castigar a la gente por lo que creen son sus puntos de vista políticos. El reporte exige a Venezuela cesar de inmediato todas las violaciones a los derechos humanos, investigarlas de manera imparcial y castigar a los responsables, les informó Yoconda Tapia.
Un sondeo de opinión en Colombia sugiere que el actual presidente Juan Manuel Santos se enfrentará a una reñida lucha por la reelección en una segunda vuelta. Según la encuesta, Santos no alcanzará la mayoría de los votos necesarios en la primera vuelta de las elecciones del 25 de mayo. Santos encabeza la intención de voto con un 27% de preferencia electoral y le sigue Oscar Iván Zuluaga, con 8 puntos porcentuales de diferencia. Zuluaga, exministro de Hacienda, es respaldado por el expresidente Álvaro Uribe y critica las negociaciones de paz con la guerrilla de la FARC. Si el 25 de mayo ninguno de los candidatos logra más del 50%, los dos primeros se enfrentarán a mediados de junio en una segunda ronda.
En Radio Martí, exactamente 6:40 minutos en la mañana. La violencia continúa en las prisiones de Honduras. Jorge Orellana trae la información.
5 jóvenes fueron asesinados en una pelea de pandillas en una cárcel hondureña de San Pedro Sula. Las víctimas eran todos menores de 18 años y miembros de la pandilla M18. Fueron atacados por miembros de la rival Mara Salvatrucha en la prisión del Carmen. Todo esto sucede en momentos en que el Poder Judicial ultima los detalles para que se ejecute en las próximas horas la extradición del supuesto narcotraficante Carlos Arnoldo el Negro Lobo a Estados Unidos. Los miembros del Poder Judicial ya autorizaron la extradición de Lobo a Estados Unidos para que responda ante una corte federal por una acusación de delitos de tráfico de drogas. Wilfredo Castellano, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al hablar en particular de la muerte de los pandilleros, dijo:
reiteradamente la institución ha dado recomendaciones en el sentido de en primer lugar, de evitar el hacinamiento; en segundo lugar, de dar la seguridad necesaria para que no ocurran este tipo de eventos.
Por su parte, el subcomisario de la policía hondureña, Oscar Sosa, señaló:
aparentemente, 3 miembros de parte de una mara que está investigando, ¿verdad?, que aquí en uno de los módulos de acá vivían 3 maras de la MS. Aparentemente, obligaron a al guardia, redujeron la impotencia al guardia, le quitaron la llave y no sabemos de qué manera obtuvieron unas armas y bajaron hacia abajo, ¿verdad?, y fueron a dispararle a los otros miembros de la Mara 18.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
5 civiles armados descritos como delincuentes murieron el lunes en el estado mexicano de Tamaulipas en 2 enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Según fuentes oficiales, una patrulla de fuerzas federales y estatales fue atacada a tiros en Matamoros. El vehículo de los agresores terminó estrellándose contra un árbol y se incendió. Uno de los sospechosos cayó abatido al resistirse y sus acompañantes lograron escapar. En otro incidente en Reynosa, agentes federales abatieron a 4 individuos con armas largas que los atacaron.
Y en otro orden de noticias, hasta el 9 de mayo, fuerzas de la OTAN realizarán ejercicios militares en territorio polaco. ¿Con qué objetivo? Lo describe este reporte de la agencia Reuters.
La OTAN ha comenzado maniobras militares en Polonia. A estos ejercicios se han unido también militares canadienses y estadounidenses. El ensayo militar incluye ejercicios por tierra, mar y aire. La OTAN pretende aumentar su presencia en las zonas cercanas a las fronteras de Rusia, pero ha afirmado que no va a intervenir en la crisis de Ucrania. Las prácticas incluyen ejercicios con fuego. Forman parte de una de las medidas adoptadas por la NATO para reforzar su defensa y mostrar una alianza sólida ante la ofensiva rusa.
Seis 6:43 minutos de la mañana, amigos oyentes, hora de hacer nuestra breve pausa y decirle que vamos a escuchar dentro de breves instantes el estado del tiempo, las noticias deportivas, nuestro acostumbrado recorrido informativo para aquellos que han entrado tarde a la sintonía. Moisés López le dará los titulares más interesantes que le hemos ofrecido en el transcurso de esta media hora. Contacto con Lucy y el número musical, como siempre. Es decir, que mantenga la sintonía, que regresamos dentro de unos instantes.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades de una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: martinoticias.es y martinoticias.mx. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
¿Quién es Guillermo Fariñas?
Yo creo que lo que él predica lo practica y no hay mucha gente así.
El disidente cubano que ha llevado al mundo su lucha por los derechos humanos en Cuba.
Un hombre que está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias en cada una de las acciones.
La nueva Cuba de Guillermo Fariñas. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Y de inmediato vamos a escuchar el estado del tiempo, la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La temporada de huracanes para el Atlántico y el Caribe no comienza hasta el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. No así para la región del Pacífico, donde corresponde su inicio al 15 de mayo. Pues bien, sobre las aguas del Pacífico, muy lejos del sur de la Florida y Cuba, a unos 800 kilómetros de las costas de Manzanillo, se está observando una amplia área de nublados y lluvias que pudiera adquirir características tropicales en las próximas 48 horas, con posibilidades de afectar el suroeste mexicano. Para Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y a las 6:46 minutos de la mañana, amigos oyentes, van a disfrutar ustedes de las noticias deportivas por cortesía de Al Duro y Sin Guante. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Henderson Álvarez lanzó pelota de 6 hits para una segunda blanqueada de la campaña y los Marlins de Miami volvieron a ganar en casa al vencer el martes por 3-0 a los Mets de Nueva York. Miami tiene hoja de 16 ganados y 5 perdidos en su estadio Marlins Park, la mejor como local en las mayores, y tiene marca de 7-1 en su actual tanda en casa con un juego pendiente. Los Marlins aseguraron la serie y han ganado 7 de los 8 que han disputado en Miami, pero a domicilio tienen marca de 2-10. Álvarez, que tiene 2 ganados y 2 perdidos, brilló con una faena de 7 ponches, sin conceder boleto a realizar 101 picheos. Su previa victoria fue también lanzando la ruta completa al vencer 7-0 a Seattle el 19 de abril. El venezolano suma 4 blanqueadas en su carrera, incluyendo un juego sin hit ante Detroit en el último día de la pasada temporada. El martes completó su joya ponchando a Cortes Granderson con 3 picheos y un corredor en tercera. Los Mets, que se fueron de 6-0 con corredores en posición de anotar, encajaron su tercera blanqueada del año. El dominicano Bartolo Colón, que tiene 2 ganados y 5 perdidos, cargó con la derrota a permitir 3 carreras en 7 innings. También se fue de 2-0 al bate con ponches en ambos turnos. Los pitchers de los Mets se han ido de 56-0 esta campaña con 30 ponches. Por los Mets, el dominicano Juan Lugares de 3-1, el panameño Rubén Tejada de 2-0 y el venezolano Bobby Abreu de 1-0. Por los Marlins, el cubano Adeine Echevarría batió de 3-0. Y por otra parte, Clayton Kershaw abandonó la lista de peloteros lesionados de los Dodgers de Los Ángeles el martes, una jornada en que el club excluyó al cubano Yasiel Puig de su alineación titular por 2º encuentro consecutivo. Kershaw toleró una carrera en 3 entradas y 2/3 del encuentro que los Dodgers ganaron 3-1 a Arizona el 22 de marzo en Sydney, Australia, y fue el juego inaugural de la campaña. El lanzador, 2 veces galardonado con el Cy Young en la Liga Nacional, sufrió un tirón en la espalda e ingresó en la lista de inhabilitados por primera vez en su carrera. Durante 2 aperturas de rehabilitación en las ligas menores, Kershaw ponchó a 15 rivales en 10 entradas con las sucursales de clase A en Rancho Cucamonga y de doble A en Chattanooga. A fin de abrir espacio en su nómina, los Dodgers enviaron a Chattanooga al lanzador dominicano Pedro Báez. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 10 de la noche, un partido Interligas en el Fenway Park, midiéndose Cincinnati y Boston.
Los Rojos, que ocupan el tercer lugar en la división central de la Nacional, enviarán a la lomita a Michael Leake, quien presenta récord de 2 victorias, 3 derrotas, 3.53 carreras limpias por juego y 25 abanicados.
Los Medias Rojas, también en tercer lugar, pero en la división este de la Liga Americana, responderán con Jay Peavy, con solo 1 triunfo, 1 revés, 2.87 carreras limpias por juego y 36 ponchetes.
Escuche este emocionante partido Interligas este miércoles a las 7 y 10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
un fuerte
la cultura,
el lujo y el esplendor,
tecnología,
de un experimento de un laboratorio,
el deporte,
el peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto,
por las frecuencias de Martí
y a toda hora en martinoticias.com.
Somos la información, somos Martí.
Bueno, ya está preparado nuestro colega Moisés López para darles a ustedes el recorrido de los titulares más interesantes que les hemos radiado en el transcurso de esta media hora.
Reclama pastor protestante al gobierno cubano que le devuelvan los artículos retenidos en la aduana de La Habana. Estudio del gobierno de Estados Unidos hace serias advertencias sobre la situación del cambio climático. Fuerzas de la OTAN hacen ejercicios militares en territorio polaco hasta el 9 de mayo. Y reitera la facción palestina Hamás que nunca reconocerá al Estado de Israel.
A las 6:53 minutos, otro contacto con nuestra querida compañera Lucy. Adelante.
Gracias. El artista y escultor catalán John Plensa agregará 4 esculturas a su obra más famosa en Chicago, La Fuente Crown, que cumple 10 años, al tiempo que el Parque Millennium que la acoge. Al anunciar los festejos de este 10º aniversario, la alcaldía de la ciudad presentará una serie de eventos alegóricos a la fecha. Lo curioso de todo es que además de fotografías del millar de rostros que se reflejan a diario en las 2 torres de vidrio de 50 pies de altura situadas a cada extremo de la fuente de granito negro, también se podrán ver las esculturas de 4 jóvenes de casi 20 pies de altura. Las obras fueron realizadas en hierro fundido y resina y serán ubicadas en los alrededores de la fuente. El Millennium Park fue inaugurado el 16 de julio del año 2004 y ocupa 25 acres de terreno con el centro de Chicago de un lado y el lago Michigan del otro. Este parque se ha convertido en uno de los escenarios más extraordinarios de Chicago. Habrá un festival de música clásica y en el auditorio futurista al aire libre se podrá disfrutar de conciertos de jazz y de música electrónica, presentaciones de danza, ópera, teatro y cine. Y por supuesto, no faltará la presencia hispana en este festival del Parque Millennium de Chicago. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.